¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí estar nuevamente junto a ustedes con la Palabra de Dios para hoy. Leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 12, como nos recomendara Esteban, y dice así: en aquellos días, él fue al monte a orar. Nuevamente, Lucas nos está dando la perspectiva de la vida de oración de Jesús. Y pasó la noche orando a Dios, continúa diciéndonos Lucas. Ustedes que pasan toda la noche en vigilias, en la iglesia, en el cuarto de oración, ustedes saben, ¿quién está con ustedes toda la noche? El Señor. Él dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es lo que leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Él estaba acostumbrado a orar toda la noche. Entonces, usted está en buena compañía. Él pasó toda la noche en oración. ¿Por qué? Porque al siguiente día, él iba a tener que tomar algunas decisiones muy importantes. De aquellos discípulos que le seguían, él iba a escoger 12 que fueran llamados apóstoles. El versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él nos da el nombre de los 12. Lo podemos encontrar en Lucas capítulo 6, verso 14 al 17. Así que ahora él está atrayendo a personas, no solo del sur, del área de Judea y Jerusalén, sino que vienen de las áreas costeras del norte, de Tiro y de Sidón, para oírle y para ser sanados. Y así leemos, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Es interesante que esta declaración, por supuesto, aquí es un doctor el que le está hablando a usted, es el médico Lucas, que está hablando del poder que sale de Jesús. Pero me resulta interesante que esto siguió a la noche de oración que él pasó. Este poder ahora, esta dimensión, este poder salía de él, y la gente venía y le tocaba para ser sanados. El verso 20 dice, y alzando los ojos. Ahora, aquí al final del capítulo, tenemos una versión abreviada del Sermón de la Montaña. En Mateo 5, 6 y 7, tenemos nosotros la versión más larga de este sermón. Hay algunas diferencias suficientes que algunos maestros no creen que este sea de hecho el Sermón del Monte, sino otro sermón en el cual Jesús tocó muchos puntos de los cuales había hablado en el Sermón de la Montaña. Hay suficientes diferencias como para sostener esta teoría en particular. El verso 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En otras palabras, ustedes pueden ser pobres aquí en la tierra, y según los estándares de la tierra, pero son bendecidos porque el reino de Dios les pertenece a ustedes. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por mi causa. Jesús dijo, ¿verdad? Gozaos en aquel día y alegraos. Bien, nunca he visto a ninguno de ustedes gozándose y alegrándose de que alguien hable en contra de ustedes en su trabajo y les haga tener problemas. Y si lo hacen, tan solo lo hicieron porque ustedes son cristianos. He tenido que aconsejar a muchas personas que han venido a mí con caras largas. Ellos venían desanimados, derrotados, prontos para renunciar, a causa de los problemas por los que estaban atravesando en sus trabajos a raíz de que son cristianos. Decían, no puedo creer el problema que tuve esta semana, o mi jefe está molesto. Pero el Señor dijo, cuando esto suceda, alégrense y salten de gozo. ¿Por qué? Porque vuestra recompensa es grande en los cielos. porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hemos leído hasta el versículo 28, estimado oyente. Ahora, de pronto Jesús está dándonos un conjunto de mandamientos que son imposibles de realizar. Y como decía al comienzo, ahora estoy listo para discutir. Señor, ¿cómo puedo amar a mis enemigos? De ningún modo los puedo amar. Y es más, no quiero hacerle bien a aquellos que me odian. Yo no quiero bendecir a los que me maldicen. Verás, estos son mandamientos sobrenaturales. A mí me irritan. Encuentro que es difícil lidiar con ellos. En verdad que sí. Ahora, en tanto que estoy discutiendo con estos mandamientos, siempre voy a tener una parte de mí marchita. Nunca voy a cambiar. Siempre voy a estar tratando de vengarme. Siempre voy a ir atrás del ojo por ojo y diente por diente, buscando venganza y así siendo comiendo hasta por las úlceras. Pero si tan solo obedezco, Dios, estoy dispuesto a amar, pero tú tienes que hacerlo, yo no puedo. Bueno, si estoy dispuesto, encontraré que Él hará por mí todo lo necesario para que yo pueda obedecer este mandamiento. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es estar dispuesto a obedecer. No a discutir con Él, sino solamente a obedecer. Y en esa voluntad descubriré el secreto de la victoria. Y a usted, estimado oyente, el Señor le dará la capacidad, le dará el poder para obedecer los mandamientos que Él ha dado. El verso 29 dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora bien, muchos de los maestros lo ponen por la negativa. Es decir, expresan estas cosas, pero por la negativa. No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esto es algo muy común. Jalel, Confucio y todos ellos dijeron algo similar a esto. Pero siempre lo dijeron tomándolo desde la parte negativa. Lo que fuere que sea desagradable para usted y que no quiere que se le haga a usted, simplemente no lo haga a otros. Es una buena regla a seguir. Pero Jesús expresó esto en un sentido positivo. Oiga, no solo lo negativo, no simplemente no golpearle porque no quiere que le golpeen a usted, sino que lo puso en un sentido positivo. Lo que quieran que las personas les hagan, hacedles a ellas así vosotros. Qué buena pregunta para hacernos, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría a usted, estimado oyente, que le traten? Cuando usted comete un error especialmente. Quiere que sean agradables, comprensibles, simpáticos, ¿verdad? Muy bien. Ese es el modo en que usted debería ser con ellos cuando ellos cometen un error. Usted debería ser amable, simpático, comprensible. Como quiere que le traten las personas, así trátelas usted. Jesús dijo esto. Así que Él cambia de la forma negativa a la forma positiva. Esto nos guía a acciones positivas más que a refrenarnos de lo negativo. Ahora leemos en el versículo 32 que nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nuevamente nos encontramos discutiendo, ¿no es así? Pero, estimado oyente, estos son mandamientos del Señor. Más que discutir, escojamos y anhelemos obedecerlos. Continúa diciendo, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad, dad. Aquí tenemos ahora la ley de dar. Dar es un principio, es una ley espiritual. Hemos aprendido a observar las leyes naturales y a vivir por ellas y a obtener frutos de ellas, pero deberíamos también aprender las leyes espirituales. Y esta es una de ellas. Y funciona, ¿eh? Usted dice, bueno, no sé cómo puede funcionar. Yo tampoco sé, pero lo que sí sé es que funciona. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. El apóstol Pablo dijo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto lo encontramos en la segunda carta que le escribió a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Cualquier medida que asigne, será la medida con que se le medirá a usted. Así que en la ofrenda, el Señor le devolverá a usted en la medida que usted dio. Sin embargo, Él le dará más porque Él dará una medida llena, apretada, sacudida, que es lo que quiere decir remecida, y desbordante. En el verso 39 leemos, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja, o la astilla, que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Estoy seguro de que Jesús dijo esto con una sonrisa en los labios, porque le da una buena ilustración. Un hombre con una viga de 4 por 6 metros en su ojo. Él está tratando de sacar una astilla fuera del ojo de su vecino. Así que estoy seguro que esto fue dicho quizá con una sonrisa. Pero, ¿qué típico de nosotros es esto, verdad, oyente? Aquellos que son tan críticos, listos para encontrarle las fallas a las personas que están allí a su lado, listos para señalar sus errores, sus flaquezas. Pero Dios nos ayude. Hay tanto mal en los mejores de nosotros, y hay tanto bien en los peores, que haría que ninguno se atreviera a hablar del resto. El Señor dijo, limpia primero tus propias acciones. En el verso 42 leemos, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien, para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos. Y esto es realidad, ¿verdad, estimado oyente? Usted no sale y recoge higos de esas tunas que habían allí en Israel. Lo único que tenían eran espinas. Luego agrega, ni de las zarzas se vendimian uvas. Cada cosa da fruto según el tipo que tiene, ¿verdad? Según su tipo. Y agrega, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo lo que tiene que hacer para conocer a una persona es pararse y escuchar lo que conversa esa persona, porque eso le va a demostrar lo que está en su corazón. Pues aquí dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que sale lo que revela lo que hay dentro del corazón. Pararse cerca y escuchar a algunas personas es como destapar un pozo negro. Usted sabe lo que hay en su corazón, apesta. Luego Jesús preguntó algo interesante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ve, el título Señor implica señorío, y eso conlleva que usted sea un siervo. Yo soy siervo y él es mi Señor. En nuestra cultura no entendemos lo que era ser esclavos. El no poder tener nada propio, ser la total propiedad de otra persona, el ser requeridos a obedecer implícitamente sin pregunta alguna sobre lo que se le manda. Nosotros, como independientes, no podemos concebir en nuestra mente esto. De modo que encontramos fácil el decir, oh Señor, Señor. Y qué inconsistente es si usted llama a Jesús Señor, pero no le obedece. Ahora Él está simplemente dándole muchas cosas aquí para que las considere en lo que a la obediencia se refiere. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto lo dice Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 22. Al leer lo que Jesús está requiriendo idealmente de nosotros y mandándonos a hacer, decimos, oh Señor, no pienso que pueda hacerlo. No hay manera de que lo haga. Luego su respuesta es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si tú no obedeces lo que te mando, no soy tu Señor. Eso es exactamente lo que Él está tratando de decirle a usted. Y así que esto genera una causa de gran autoexamen dentro nuestro. El apóstol Pablo nos dice, cuando venimos a la mesa del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto dice en 1 Corintios 11, del 28 al 31. Pienso que a menudo estamos prontos a disfrazar algunos mandamientos de Cristo que nosotros no estamos de acuerdo con ellos o que no queremos obedecer. Los seleccionamos, los escogemos. Este me gusta, este es mi favorito. Sí. Bueno, no quiero saber nada de aquel otro. Pienso que las personas interpretan las cosas de diferentes maneras. Yo tengo una interpretación diferente. Pero si he de usar el título de Señor, entonces necesito echar un vistazo a sus mandamientos y al menos trataré de obedecerlos, sin discutirlos, sin escoger obedecerlos. El verso 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Vemos la importancia de profundizar, de echar un buen cimiento para su fe en Jesucristo, la palabra de Dios. Hay muchos cimientos poco profundos. Muchas personas simplemente están construyendo una superestructura pero sin base. La están construyendo sobre sus emociones, sobre experiencias, sobre momentos de excitación, sobre gloria, gloria, aleluya. Pero cuando las tormentas vienen, si usted no ha puesto un buen cimiento sobre la roca, la casa no habrá de mantenerse en pie. El verso 49 nos dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ambos casos, estimado oyente, estaban subordinados al test de la tormenta. El Señor no le promete inmunidad en cuanto a los problemas, en cuanto a las dificultades, a las penurias. Estas habrán de venir a todos los hombres sin distinción. A través de la vida habrán de haber cosas difíciles que tendremos que enfrentar, cosas que no podemos entender o racionalizar mientras tratamos de pensar en un bueno, amoroso y justo Dios y racionalizando nuestra situación actual sobre las bases de un Padre Celestial amoroso. Las tormentas habrán de venir. Sin duda, golpearán duramente y si usted no se ha tomado el tiempo necesario para colocar un buen cimiento, entonces encontrará todo el sistema colapsado alrededor de usted. y usted será barrido por la tormenta. Qué importante, estimado oyente, es cavar profundo, poner un buen fundamento, es decir, que obedezcamos, que hagamos las cosas que Jesús manda. Practiquemos, haciéndolas en lugar de simplemente estar discutiendo con Él, diciéndole a Él por qué no podemos hacerlas y excusando nuestro fracaso. Créame, Él no quiere que usted se excuse de su situación. Él quiere que usted cambie su condición. Usted dice, no puedo hacerlo. Está perfectamente bien, Él lo sabe. Pero hágalo de todas formas. Porque cuando usted anhela obedecer, todo lo que necesite para obedecer le será dado en ese preciso momento. Dios nos hace tener la voluntad para hacerlo. Oremos, estimado oyente. Padre, te agradecemos nuevamente por el estudio de tu palabra. Y Señor, queremos ser hacedores de tu palabra. Al volver y mirar nuevamente los mandamientos y encontrarnos con aquellos que nos irritan, aquellos que nos gratifican, oh Dios, que postremos nuestros corazones en sumisión y te digamos, Señor, no puedo, pero quiero, y que recibamos, Señor, la habilidad, la capacidad tuya para hacer y para realizar todo aquello que tú quieres que nosotros seamos y hagamos. Ayúdanos, Señor, necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.